Buenos días, madre esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos una mañana más al podcast de la comunidad de madre esfera. Son las 11 de la mañana, 11:01. Me chiva el ordenador del 16 de septiembre. Aquí estamos una mañana más, aquí en el podcast de la comunidad de madre esfera para traeros contenidos interesantes, temas de interés, de actualidad, cosas que nos interesan mucho como creadores de contenido relacionados con el mundo de la crianza y gente de bien, sobre todo. Y en este sentido, sobre todo por este tema de la gente de bien y gente sensible, hoy os va a encantar el programa que os traigo. Porque es difícil de clasificar, y esto es así, es difícil de clasificar, pero es gente de bien, ya está. Y es una maravilla poder tener la opción de hacer programas de repente, como de decir, pues vamos a hablar de un libro y de sus creadores que, que a mí personalmente me ha removido, me ha emocionado, me ha hecho reír, me ha hecho pensar, me ha hecho echar de menos, me ha hecho mirado para atrás y la parte nostálgica. Así que qué maravilla poder reunirnos hoy para hablar con Carmen Rodríguez y Sergio Castro. Ellos son profesor 10 de mates. Hola chicos, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, un placer estar hoy contigo aquí. Un poco nerviosos porque te admiramos mucho, pero muy contentos.
Por favor, por favor, qué maravilla, qué ilusión y qué maravilla esto de que virtualmente nos podamos conectar con gente de repente que además vosotros estáis en un sitio muy afortunado. Por Ponferrada andáis, ¿no?
Sí, 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 estamos por Ponferrada y bueno, bien, contentos. En circunstancias normales pues estaríamos casi cada 15 días en Madrid, o sea que Madrid también está en nuestro corazoncito, pero ahora con el COVID, pues bueno, como todo se ha parado, pues más en Ponferrada.
Bueno, pues muy bien. ¿Cómo está la cosa por allí a todo esto, tema COVID?
Bueno, está complicado como en todos los lados, pero no muy complicado tampoco. Aquí estamos bastante tranquilos por ahora, ¿no?
Sí,
por ahora estamos bastante tranquilos.
Sí, bueno. Sí,
es una ciudad de 60.000 habitantes, entonces, bueno, tiene mucha naturaleza alrededor, entonces puedes salir cuando quieras, donde quieras, eso, bueno, en eso somos muy privilegiados, la verdad.
Sí. A ver, me dicen que no se escucha a los invitados, espérate, a ver si ahora se les escucha, que no sé si he sido yo, puede ser que ahora sí. Sí. Chicos, decidme, Vanessa, Zora, Sonia, si se escucha bien ahora o no, que yo creo que sí que tenía algún botón por ahí tocado. Tenemos con nosotros a Carmen Rodríguez y Sergio Castro. Chicos, esto de profesor 10 de mates, contadnos un poco antes de ir al meollo del libro, ¿de dónde sale qué es esto de profesor 10 de mates?
Vale, pues se me escucha al final, se me escucha, ¿no?
A ver, yo creo que sí, muy bajito, muy bajito.
Muy bajito.
Sí, vale, pero que os subo yo, no os preocupéis.
¿Puedes el volumen? Si no...
Sí, subo. Cuéntame, ¿ahora? Cuéntame. Sí, ¿ahora? Mejor.
Vale, genial. El proyecto, bueno, pues el proyecto realmente fue una idea de Carmen, porque yo soy profesor de matemáticas, física y química, y ella trabaja en la oficina de empleo aquí en Ponferrada. Entonces, en la anterior crisis, Carmen se dio cuenta que mucha gente que asistía a la oficina, pues quería, pues, cambiar, ¿no? Pues, reciclarse. Y muchos de los que querían hacer un grado de superior o volver a la universidad, pues encontraron un muro con las matemáticas. Entonces me dijo Mari, Sergio, ¿por qué no haces algo para que la gente pueda reengancharse al mundo académico, pueda reciclarse? Y entonces lo que creamos fue unos tutoriales, como llamo yo, desde cero hasta el infinito y más allá, para que todo el mundo que quiera reengancharse o aprender matemáticas pueda hacerlo desde cero y poco a poco vaya evolucionando y al final consiga sus metas. Y esa fue el principio del proyecto.
¿Y cuánto tiempo lleváis?
Pues llevamos, es que para los números son muy malos, creo que llevamos 7 años, sí. Va a hacer 7 años ahora en septiembre, yo creo, sí. 7 años en septiembre, sí.
A ver, espera un momentito. YouTube, si no os preocupéis, que de todas formas se va a grabar, el sonido se está grabando perfectamente, así que se va a oír, luego subiré yo el audio. Vanessa, dime ahora si los estás escuchando y si no, no os preocupéis que luego voy a cambiar el audio de todas formas, porque es como lo estamos grabando y está saliendo en directo a través de YouTube también, a través de Facebook Live y a través de Spreaker, salimos por todas partes, así que no habrá problema técnico.
Además, no hablamos más alto, si se nos oye muy bajo, yo soy muy voceras, ¿eh? Yo por dar voces no tengo problema, ¿eh? Es más, intento no dar voces normalmente.
Bueno, pero no, es que se os escucha bien. Yo por lo menos os escucho bien. Ahora ya que me vayan diciendo a gente y si no, insisto que luego os pondré el audio. Bueno, vosotros habéis escrito, coescrito, colanzado, copublicado un libro que se llama Ausencia, el cáncer y yo, que lo ha editado Next Door Publishers, que aquí está para la gente que nos está viendo en nuestros canales de YouTube y Facebook, ahí lo tenemos, y que tiene un cero en la portada.
Un cero.
Contadnos esta portada, ya, de primeras, ¿qué es?
Bueno, la portada la decidieron un poco Next Door y a mí me encanta. Pues, el ilustrador es Yura Safronov, que ha hecho un trabajo precioso. Y bueno, Next Door cuida mucho sus autores, sus libros, estamos muy contentos. Y bueno, significa un cero, que partes de cero. De cero al infinito, para mí es eso. Es otra vez, pues, renacer desde cero. Cuando tienes una enfermedad y te curas, empieza otra vez otro periodo, otra etapa de tu vida. ¿Lo crees? Para mí es eso. Ahora igual los de Nestor me dicen, oye, pero... pero para mí significa eso. Y también más significados. Cero es estar limpio, estar curado ya, estar limpio de... ¡Cero de cáncer! O sea, para mí es eso, no lo sé.
Bueno, me parece una buena explicación y además va con el lazo que normalmente se utiliza para concienciar, hablar sobre el cáncer, porque además este libro, ya lo dice el título, Ausencia, el cáncer y yo, esto, la recaudación por la venta de este libro... Es solidaria y va para
la Fundación Caico. Los derechos de autor van para la Fundación Caico, que trabaja en el Hospital del Niño Jesús de Madrid y está haciendo una labor extraordinaria. Trabaja no solo con las familias, sino también que parte del dinero va a investigación, a contratación de médicos. Entonces, y es una fundación muy chula porque parte de familias, de familiares con enfermos de cáncer. Con niños enfermos de cáncer.
Sí, y además también nos decidimos al final por esta fundación porque el jefe de oncología del Hospital del Niño Jesús fue oncólogo de Mari en los años 80. Entonces es una forma como de cerrar el círculo. Al cero también puede ser cerrar el círculo.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos quién es Ausencia.
Pues Ausencia era mi madre, una mujer que prácticamente no había salido de Ponferrada, había salido muy poco, que una mujer como nuestras madres, la mayoría de una época que no tuvieron nada y con cualquier cosa pues eran felices y con cualquier cosa pues estaban bien y no necesitaban más, y que se encontró con este papelón y a mediados de los 80 se encontró con una hija con cáncer y se tuvo que ir a Madrid con ella, y pasamos de vivir en Ponferrada, en un barrio de Ponferrada, un barrio en el Extrarradio, así un poco a las afueras de Madrid, entre dos macro hospitales, que era como una isla, y bueno, Ausencia era así, era muy bondadosa además, y eso, a mí me ponía, siempre discutíamos porque yo era muy pícara y ella era como muy infantil, entonces lo que yo más disfrutaba con Ausencia era un poco sacarla de sus casillas y bueno, y éramos en cuanto me encantaba ponerme, era también por la educación que recibieron, tenía una cultura muy religiosa y yo, pues, bueno, me encantaba sacarla de sus casillas con algunas burradas y eso.
Bueno, todo el libro nos vas contando, nos vais contando, y aquí me gustaría que contaseis un poco cómo lo habéis hecho, porque si está, son las la vida de Carmen, ¿no? Estos años que Carmen pasas en el hospital. Sergio, ¿cuál es tu función en este libro?
Bueno, mi función es pequeña, realmente, he de decirlo, pero mi función básicamente era porque, claro, básicamente es la vida de Carmen. Entonces había momentos, yo revisaba el libro porque, claro, cuando tú conoces tan tu vida y lo escribes, pues a lo mejor no te pones en la piel del lector. Entonces yo hacía esa visión un poco para que se entendiese bien todos los personajes, no hubiese continuidad, no hubiese saltos de tiempo que no se entendiesen, para que se entendiese mejor el libro. Esa fue básicamente mi labor.
No, y también, pues un poco relacionar también la importancia que tienen las matemáticas dentro de las enfermedades, de cómo mejorar los tratamientos, el diagnóstico. El prólogo es muy bonito, que es de Sergio.
Y bueno, y además hay una entrevista al final del libro a Luis Mascudero que también es muy recomendable y que también enlaza de alguna manera esa parte que va matemática, ciencia, enfermedad, ¿no? Investigación, qué importante es todo, cómo va todo unido. Y lo que pasa es que hay que leerse el libro entero para unir las piezas del puzzle, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardáis en crear esta obra?
Pues tardamos bastante. Yo creo que un año y algo, ¿eh? Un año y pico, igual casi dos. Así que hasta que fue brotando un poco la escritura, fuimos corrigiendo. Bueno, luego también tenemos la suerte de tener a Ollán, que es un editor extraordinario de Nesdor, que como te decía, cuida un montón a los autores. Hizo un trabajo muy, muy exquisito, sí, con el libro. Entonces todo ayuda.
Sí, la verdad es que el libro está muy trabajado, porque realmente la primera versión del libro tardaste unos 3-4 meses, ¿no?
Sí.
3-4 meses en escribirlo, pero luego, sabes que luego hay que revisarlo, corregirlo, lleva un procedimiento largo y largo.
Sí, que la imaginación controlarla un poco, no se te desborde, porque si no yo...
Oye, pero vas contando anécdotas, capítulos de tu estancia en Madrid, ¿no? Y de tu peripecia vital. ¿Te has dejado cosas? Luego, después, cuando has terminado de escribir, has dicho, ostras, me he dejado un capítulo súper importante.
Pues mira, yo creo que sí, que me dejo cosas, pero los autores consagrados lo dicen, que hay un momento que hay que parar. Porque, mira, yo siempre digo y he observado que la infelicidad de un autor comienza cuando publicas, porque ahí es donde te das cuenta, mientras que escribes eres muy feliz. Cuando publicas dices, ostras, la que he liado ahora. La que he liado primero porque conocen parte de tu historia, la que he liado que me he quedado cosas. Bueno, es ahí empieza la infelicidad del autor. Yo siempre te dejas algo.
Yo estaba, te reconozco que cuando lo estaba leyendo, estaba buscando, digo, a ver cuándo conocí a Sergio.
Bueno, voy a contar una cosa que es personal, que bueno, viene el libro que iba al antiguo colegio, nosotros íbamos al mismo colegio de niños. No nos llegamos a conocer. No nos
llegamos a conocer.
Sí, pero íbamos al mismo colegio de niños. Yo creo que a lo mejor en el patio seguramente más de una vez coincidimos, pero sí, en su primer colegio, bueno, no va a hacer spam de eso, pero íbamos juntos, sí. Al colegio no valía, o sea, tiempo cerrada.
Bueno, pero, Jobar, es que las chicas éramos más maduras que los chicos, bueno, no te ibas a fijar.
Teníamos 7 años de aquella, Mari.
Yo ya era muy madura, por 7 años.
Claro, pero a mí me pasaba que iba, veía un personaje y repasaba, digo, no, se llama Sergio. A ver, José Luis, no.
Pero uno tuvo algo de vida antes, hizo lo que pudo y todo eso antes de ser joven, pues bueno, quedaban años y años.
Este libro habla desde el principio cómo recibes, o sea, cómo, tienes esta noticia, tienes cáncer y os tenéis que ir a Madrid. ¿Y con qué edad te lo dicen? Recuérdanos.
Sí, bueno, yo tenía 8 años, que ahí fui menos consciente, pero bueno, realmente a mí me amputaron la pierna a los 11 años. Entonces, bueno, he hecho un poco spoiler, pero eso que hay.
Sí, ha sido hasta el final.
Bueno.
Los spoilers son lo que tiene.
Yo siempre tengo que hacer spoilers, no sé qué me pasa.
No pasa nada.
Es mejor que no me digan, cuéntame una película, porque, bueno, pues el tema está en eso. Entonces, pues a Madrid, realmente a Madrid luego sigue siendo a revisiones, igual, pues el alta hasta los 20 años estuve.
Pero estuviste 3 años viviendo en Madrid, ¿no?
3 años viviendo, sí.
Y allí interno en el hospital, ¿no?
Un año entero sin venir a casa y luego, pues, periodos muy largos en el hospital y muy poco en casa.
Y el tema de las pensiones, que también para los que no hemos vivido esa... Pues porque yo soy de Madrid, pero claro, vivía en mi casa. No conocía esa parte de las pensiones alrededor de los hospitales. Eso a mí me ha parecido interesantísimo, como madrileña que soy. Sí. Esa parte, ¿no?, que nos cuentas en el libro, ese microcosmos.
El mundo de las pensiones en Madrid es un temazo.
Sí.
Primero, aparte de las turísticas estas, que es otro tema, porque mira, el ambiente en esas pensiones, bueno, para empezar por el principio, el barrio, en el libro hablo del barrio de Begoña, que es un barrio que está entre Ramón y Cajal, separado por la M30, Entonces, bueno, pues la mayoría del barrio, parte de los ingresos del barrio provenía de gente que veníamos de pueblos, de provincias y que teníamos que estar en Madrid. Entonces, había muchas pensiones y las pensiones principalmente, claro, el ambiente no es que fuera muy, muy, muy feliz porque éramos familiares, padres, madres, de enfermos, de niños con cáncer o familiares de gente con otras enfermedades. Entonces, bueno, el ambiente no es que fuera una fiesta, ¿no? Y luego, pues, bueno, pues había de todo. Había pensiones que se aprovechaban de todo porque tú llegabas a Madrid casi sin saber nada y con urgencia necesitabas una cama, un alojamiento, porque no pensabas más en que tu familiar se curase. Entonces tú llegabas y al principio donde te metía y había gente que aprovechaba todo, hasta un pasillo para cobrarte una cama. Y luego pues no había pensiones, pues como toda la vida, que te sentías muy bien, casi como en tu casa. Solían ser mujeres las que llevaban las pensiones, pues ya gente más mayor, mujeres que vivían solas y entonces pues eran los ingresos que tenían con las pensiones pequeñas o no, o eran sus ingresos.
Y tuviste distintos, diferentes tipos de experiencias, ¿no? Hubo algunas pensiones que era como vivir en familia, ¿no? Tenías un ambiente muy familiar.
Sí, hubo algunas pensiones que sí, que dentro del tema que teníamos encima eran la juerga, que eran...
Sí, incluso había actividades dentro de la pensión y eso, ¿no?
Bueno, sí. Había algunas animadas, otras pues que eran muy tristes y eso.
Sí, eso yo recomiendo mucho a la gente que quiera aprender un poquito de la historia, ¿no?, de nuestra ciudad, de una ciudad tan grande, tan compleja y tan... Bueno, tan llena de historias como es Madrid, ¿no? Que la amamos y la odiamos a la vez. Esto es así. Y esa parte que nos cuentas, pues la verdad es que para los que somos de aquí, a mí me resultó pues muy, muy distinta, ¿no? Como desde los ojos de gente que viene de fuera, cómo ve la ciudad. Y sobre todo me quedo con la gente que os hace sentir bien, ¿no? Y que os acogen, esa familia del Escorial. Bueno... Esa parte te tengo que reconocer que me emociona, ¿no? Cuando nos hablas de toda la gente que os ayuda, de la buena gente.
Sí, bueno, es que en Madrid, yo es que ya te digo que la llevo un poco en el corazón porque aparte de que me curé allí, es que la gente en Madrid es que sois abiertos. Hay otras ciudades que, bueno, que ha viajado uno y la gente no es así, pero Madrid es muy abierta. La gente enseguida, tú preguntas, te dicen, No sé, a nosotros, a mi madre, cuando yo iba con el carrito, una mujer sola, que nos metíamos por todas partes, nos daba igual. La gente siempre, siempre le echó un cable. Siempre pues tenía eso de subir al autobús, que aún no había plataformas. Y la gente siempre tiraba del carro, nos ayudaba. O sea, yo Madrid, para mí fue una... Para nuestra familia Madrid nos cambió la manera de pensar un montón. O sea, nos abrió la mente, conocimos gente, no sé... Muy, es una ciudad acogedora Madrid, ¿eh? Muy acogedora. Y en el barrio de Begoña había mucha gente que... Y mucha gente que había venido de provincias, que tenía sus negocios, había instalado allí. Todo el mundo venía de afuera, te ayudaba, no sé, yo... Y por lo menos yo siempre, en verdad, que sí. Madrid es la ciudad que más acogedora me parece.
Oye, ¿qué supone para ti con 8 años? ¿Cómo te cambia la infancia? Porque, bueno, con 8 años estás saliendo de la parte ya más tierna, pero ¿qué supone para ti, como una niña de 8 años, recibir esa noticia? ¿Cómo la afrontas?
Pues mira, por mucho que los adultos te quieran ocultar cosas, realmente tú no sabes el nombre de tu enfermedad, pero tú sabes que algo muy malo te está pasando. Entonces, bueno, pues fue complicado, porque te vas de tu casa, te separan de mi casa, de mi padre, mi hermano, de tus amigos del colegio. Llegas a un sitio nuevo en la que, bueno, no estás en un parque de atracciones. Pues sí, fue complicado. Y a mí, por ejemplo, pues yo qué sé, me salvó mucho la lectura, que siempre leí mucho, y entonces era una manera de meterme en mi mundo y eso. Y bueno, luego también te ibas buscando como tu familia fuera y te ibas arropando con otros niños que estaban allí. Pero bueno, sí fue doloroso. Yo, la gente que te dice, bueno, no, fue doloroso. Intentando disfrutar de lo que, dentro de lo mal que estabas, pero fue duro.
Me interesa mucho el tema de la enfermedad y de la muerte, porque tendemos a proteger a la infancia en muchas ocasiones, pensamos que... bueno, pues que hay cosas que no deben saber o cómo se lo contamos, muchas veces nos perdemos los padres, ¿no? Cómo hablar con los niños sobre estos temas, pero ahí tú lo dices en el libro en muchas ocasiones o en diferentes ocasiones, ¿no? Cómo tú querías saber, ¿no? Pues de lo que les pasaban a tus compañeros, a tus amigos, ¿no? En tu propia planta. Y eso me parece muy interesante a la hora de que lo lean las familias también, ¿no?
Sí, porque yo eso es una cosa que no entendí. Yo no soy psicóloga, igual en aquel momento tampoco trataban ahora como se trata el tema de la muerte con los niños o adolescentes. Pero bueno, tú convivías con gente allí, te hacías amigos, amigos que te iban a unir de por vida por lo que habías pasado. Y esos amigos de repente desaparecían. Se iban a una habitación de aislamiento porque, bueno, en Ramón y Cajal tuvieron la feliz idea, una mente de estas inteligentes, de que era mejor meternos a 6 niños juntos porque así nos hacíamos compañía, no teníamos intimidad, ni el dolor que tenías, ni nada. Bueno, pues venga, compañía, 6 juntos. Entonces, cuando uno de esa habitación se iba a una habitación de aislamiento, pues en ocasiones no volvía. Pero nadie te decía por qué no volvía. Se fue, te decían, se fue, ya se fue. Pero vamos, al principio, si tú eres muy pequeño, bueno, pues no le das más importancia. En el momento te entristeces y eso, no lo piensas más. Pero a medida que vas creciendo, tú te vas dando cuenta que eso no es así. Y tú ya sabes que ese compañero se ha muerto, compañera, y que no va a volver. Y sin embargo... los adultos pues te lo están ocultando y a mí eso me costó mucho entenderlo y no lo entendí. Fue una de las cosas de la enfermedad que sentí, y ya lo sentía de aquella, yo era así muy, muy inquieta y tal. Yo decía, joder, pero ¿por qué yo no puedo despedirme de una amiga que no voy a volver a ver? Darle un abrazo. Yo allí, pues una de mis mejores amigas que recordaré con cariño, se fue y a mí no me dejaron ni despedirme. O sea, yo no lo entendí.
Yo soy muy llorona. Eso lo he heredado de mi madre y lloro mucho. Y me he pasado tu libro pues iba pasando, me lo iba leyendo a ratitos con la lágrima afuera todo el rato, porque es inevitable. Te vas emocionando y además lo cuenta, pues tal y como la estáis escuchando ahora, pues lo cuenta así. Y yo me pregunto, ¿has pensado, este libro lo han leído niños y niñas de esa edad?
Sí, hijos de amigos me han dicho que sí. Y bueno, y pues yo lo que, porque yo no pensé en ninguna edad, yo lo escribí como escribo, para mí, lo que me gusta a mí. Y luego, bueno, esto, no sé, pero bueno, es así. Y entonces, bueno, pues nada, pues sí que conecta con ellos, que yo pensaba que igual como nuestra infancia era más a mediados de los 80 y tal, pues que igual no iba a conectar igual, y sí que conecta con ellos.
Yo, ayer cuando estaba preparando el programa y lo pensaba, tengo una hija de 11 años justo, y pues, yo creo que voy a hacer se lo voy a poner así para que se lo lea. Ya sabéis que esto no hay que forzar, ¿no? Y no obligar, porque luego no lo cogen con ganas, pero le voy a dejar así para que le eche un ojo, porque yo creo que le va a interesar mucho. Además, son capítulos cortitos que van... Se leen muy rápido, se leen enseguida y puedes perder el hilo si quieres, puedes dejar uno y luego volver con el otro, no te pierdes. Y yo creo que está hecho de una manera que para los niños ya de cierta edad, pues eso, 9, 10 años, 11, ¿no? Puede resultar pues con varias lecciones, ¿no? Y muy entretenido y les enseña la vida desde esa edad. Así, a mí me parece muy recomendable. Luego ya, claro, habrá quien considere que a lo mejor el tema, ¿no? Pero a mí me parece que puede ser muy interesante. E incluso tampoco tiene capítulos duros en ese sentido que pueda causar trauma.
No. Y además yo creo que es la vida realmente, porque ahí aparecen también los mitos de nuestra infancia. Como ellos tienen los suyos ahora, youtubers, pues nosotros teníamos a Pancho, el de Verano Azul, y todos esos que nos molaban, y la música, que bueno.
Pancho cuando era Pancho, claro.
Pancho cuando era Pancho, en el 82.
Ya ves.
Eso era otro tema.
Eso era otro tema.
Eso era, vamos, es ahora, yo creo. Vamos.
Sí, más o menos. Y hay un tema también que tratas y que también me pareció muy interesante, que era el tema de los fraudes, que yo creo que en nuestra época eran de una manera y ahora, o sea, hay de otros.
Pues sí, pues eso es una de las cosas así también que importantes que querían poner de relevancia, porque... Tampoco me costó entender lo de mis padres, y ahora antes de más rebelde adolescente, y ahora sí lo entiendo más que, bueno, porque vi la desesperación. Pues, a ver, principalmente es que los chamanes, los curanderos de antes, que ahora siga viéndolo, que parece mentira y que volvamos a lo mismo, pues claro, ¿con qué juegan? Con la desesperación. Donde hay desesperación encuentran la grieta. Donde hay desolación, va. Y claro, y unos padres, yo mis padres, desesperados, el tratamiento nunca lo dejamos, el tratamiento nunca se dejó, pero siempre decían, pero y si, les decían, pues aquí hay alguien que le pueda ayudar, que no sé qué. Bueno, pues y si, que no me quede eso, que no me quede eso, que no me quede eso, y de ahí se iban aprovechando del dolor humano y de la desesperación, y bueno. Es terrible porque parece mentira, pero es mucho dinero el que saca una familia.
Sí, además realmente esos capítulos que realmente son duros, porque se están aprovechando de la desesperación vuestra. Que, sí. Bueno, pues además están contados, porque a mí me encantó, es una cosa que hablamos en su momento, de forma muy divertida. Es una cosa muy seria y muy dura, yo creo, pero realmente los capítulos son súper divertidos. Además es algo que quisimos también pues poner ahí en valor, pues que, y eso es algo que está ocurriendo ahora, que las pseudoterapias pues están aprovechando y se siguen aprovechando de la desesperación de la gente. En el fondo, y da igual el nivel cultural, el nivel que que tengas. Ante la desesperación, pues dices easy, 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 y ese easy es lo que te hace, pues,
sí,
pues acudir.
Es insólito eso, pero a mí lo que más terrible me parece es que con la información que tenemos sigue esto y vuelve todo y vuelve con fuerza y bueno, no sé.
Sí, además yo creo que en nuestra época que compartimos generación más o menos, el tema de los curanderos en los pueblos estaba muy de moda, muy, muy, muy de moda, muy de moda. Yo creo que todos tenemos casos en nuestras familias que han acudido y es como bien dicen, ¿no? Se aprovechan de esa desesperación y ha habido siempre y se llevaban un montón de dinero y ahora siguen con un escenario nuevo que es el de las redes sociales, que anda que si hubiese existido eso antes lo que hubieran salido también, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, es tremendo que volvamos otra vez a dudar de no sé, de cosas que ya estaban muy superadas y bueno, no sé. Eso sí que es una labor de educación, de divulgación de los periodistas, de los que os dedicáis. Esa es una labor muy importante la que tenéis que hacer para que no nos pase otra vez.
Mira, ahí me interesa a vosotros como profesores, como dentro de este proyecto de profesor 10 de mates, ¿creéis que tenemos un conocimiento científico a nivel general, bueno, aceptable, suficiente? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos hace falta?
Bueno, es complicado, ¿vale? Yo la verdad es que, bueno, claro, tengo una visión cerrada en ese sentido de la realidad, porque yo de clase a chavales de 17, 18 años, que claro, que van por las asignaturas de ciencia, pero lo que sí siempre hacemos mal y yo mucho es intentar no separar la cultura de las ciencias, porque nosotros tenemos la costumbre, es decir, yo soy de letras y soy de ciencia.
Qué bueno eso.
Y eso es culpa de ambos, porque yo también antes siempre decía, yo soy de ciencias, también esos rayos no me metas, que yo soy de ciencias, y exactamente igual, y yo creo que la cultura de la información es fundamental en cualquier ámbito de la vida, es lo más importante. Y yo creo que si hay, en ese aspecto, si hay como, no sé cómo decirlo, si hay problemas.
Se te va el casco. Sí, sí yo sí. También, Sí. Y de hecho, el tema de la letra, perdona, Carmen, que querías hablar.
No,
que yo estoy muy de acuerdo con el tema de ciencias y letras y no sé si se cambiará en las próximas generaciones, por lo menos las nuestras, hemos estado marcadísimos por este tema de yo soy de letras, yo soy de ciencias y no es un estigma que luego es muy difícil romper, es muy difícil entrar de una manera, mezclar ambas competencias, desde un lado te miran mal, desde el otro también. Está complicada la cosa,
Muy difícil, sí, realmente es complicado. Yo creo que es un problema cultural, en el fondo, porque es como que ya desde niños, muchas veces, pues, tú vas por ciencias y tú por letras, ¿vale? Es como la frase mítica esta de que a mí se me dan mal las mates.
Claro.
Es que, y esto es muy común también, que los padres a veces, pues, como si indujesen eso a los hijos, es que en hijos como yo, se le dan mal las mates, digo yo. No, queremos saber, ¿no? Antes de nada, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy cultural. Nosotros en nuestras charlas, en nuestro carácter divulgativo, trabajamos mucho eso. Decimos que las ciencias y las letras pues son lo mismo, son compartimentos estancos, ¿no? Es que yo solo tengo que saber de ciencias y yo solo tengo que saber de lo mío. La cultura es fundamental para el desarrollo y la información de cualquier país. Es lo más importante, yo creo.
Bueno, y las matemáticas que siguen arrastrando esa carga de que son muy difíciles y de que no sirven.
La leyenda negra.
Bueno, sí, es una leyenda muy negra, pero bueno, también estamos intentando luchar contra esa leyenda. Las matemáticas, yo creo que las matemáticas tienen un problema, son difíciles. Yo nunca lo niego, digo, esto es difícil. Pero no va a decir, no, es difícil. Te va a requerir esfuerzo, te va a requerir dedicación, pero vamos a intentar que te diviertas haciéndolo. Yo creo que eso es lo más importante, que sea como un reto y que no se le quite miedo a las matemáticas. Es muy común, es el mayor problema que veo yo, sobre todo Yo te digo que trabajo sobre todo con chavales de 16, 17, 18 años, universitarios, 15 también, pues muchos chavales que tienen miedo a las matemáticas. Y eso es, bueno, no iba a decir un taco, pero ya me lo he parado, ¿vale? Y ese es el mayor problema que yo veo de las matemáticas. Muchas veces surge simplemente porque yo siempre digo, es que vosotros ahora tenéis muy buena memoria. Yo tuve la suerte siempre de ser muy despistado y tener muy mala memoria. Entonces lo que hacía era intentar entender las cosas. Entonces, como los chavales ahora tienen muy buena memoria, pues muchas veces lo que hacen es memorizar las matemáticas. Entonces, al memorizar las matemáticas, eso te sirve para un examen, para el siguiente, pero llega un día en que tienes que recurrir a eso que tenías que haber entendido. Y ahí empiezan los problemas, ¿vale? Y muchas veces es cuestión de eso. Yo tengo alumnos que son buenísimos, 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 y luego se bloquean en matemáticas. También porque le cogen como el miedo también, que luego a la hora de hacer los exámenes también es bastante complicado.
Claro, ¿y de dónde sale ese miedo? Porque yo creo que es como una cosa ahí que está ya dentro de nosotros. Es que yo creo que hasta los propios padres lo tenemos, ¿no? Con las matemáticas de nuestros hijos. ¿Cómo quitamos eso?
Yo creo, yo lo veo en el sentido de que a veces los chavales sienten lo siguiente. Dicen, va, yo estudié X horas para tal examen y saqué muy buena nota, muy buena nota. Sin embargo, he estudiado el doble para matemáticas y ha aprobado, porque a veces tampoco es cuestión de que se suspenda, ¿no? Pero bueno, se ve que se van bajando como las notas, como si hubiese un salto entre unas y las matemáticas. Entonces, eso le empieza a crear inseguridad. Crear inseguridad más la mítica frase que se me dan mal las mates, pues ahí tenemos. Yo creo que es como una bola de nieve que no es de un día para otro, sino se va generando poco a poco.
Sí, yo creo que pasa de generación en generación. Y también que un poco es, el de matemáticas, es que son, los de ciencias son muy inteligentes. Los de letras, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Sí. Pues tampoco es así. Por eso que todo es cultura, que igual que tienes que tener una base cultural, una base de letras, de saber escribir, y pues tendrás que tener una base también de ciencia que te permita entender los contenidos y lo que te están contando. Y yo creo que es una, no son compartimentos Stanford.
No, está claro que no.
Y además
son fundamentales también. Es que el conocimiento es fundamental.
Sí.
La entrevista con Luis Mascudero, que además es uno de los responsables del hallazgo de los escutoides que tuvimos con nosotros a Clara Grima, que está en su equipo, pues nos demuestra la importancia de diferentes disciplinas trabajen juntas, ¿no? Como él habla de la importancia de las matemáticas en el avance, en la investigación precisamente del cáncer, ¿no? De cómo luchar contra el cáncer. Sí. Que me parece, además, como un cierre del libro, me encantó. Es como, ¡ay, mira, qué bonito!
Luis Mascudero, él es genial. Sí, es simplemente genial. Él es un crack en lo suyo y divulga muy bien y es súper generoso. O sea, y también influye mucho las personas con las que trabajas y cómo te explican todo. Y Luisma, es un crack y...
Luisma Escudero ya ha prologado, ha hecho el epílogo del libro. La verdad es que a mí cuando me dijeron, vamos, me emocioné de la leche, ya ha sido porque él, mucha gente no lo conocerá porque a lo mejor es desconocido en el ámbito general, pero él es un top de los científicos mundiales. Sí, porque
es que
el descubrimiento de los escultoides ha sido quizá de lo más importante de los últimos años en España.
Que poco se ha oído. Si fuéramos americanos o franceses,
sí, totalmente.
Tendrían las estatuas ese equipo, oh, ¿verdad?
Sí. Hombre, este hombre hay que hacerle una estatua, porque este es genial, o sea, vamos.
Con forma de escultoide, ¿no?
Con forma de escultoide y con Leo.
Contente. No digas Leo.
Contente, que además, cuando justo me hizo mucha gracia, porque acaba de salir un podcast de unos amigos de Nación Podcast, que es sobre juguetes, y ha salido en Podimo, y justo hablaban de Lego. Y cuando leí la parte de que Luis Mascudero era un apasionado del Tente, dije, pues al mismo Escudero, este podcast sobre juguetes, seguro que le gustaría. Al final vamos mezclando ahí nociones de cosas y cosas interesantes con gente, pero es verdad que poco se conoce para el hallazgo que ha sido y la importancia que tiene, ¿no? O sea, es un modelo matemático llevado a un montón de aplicaciones diferentes.
Sí. También, Luisma, yo creo que es que no se da el tío nada de importancia ni nada de nada. Y eso también, yo qué sé, yo soy él y no sé, igual estaba ahí. Es que es genial, Luisma, yo no sé, solo... me parece extraño. Por eso a veces tenemos menos conocimiento científico. Igual en el mundo de las letras, si alguien hubiera conseguido eso, también la población general y bueno, no sé.
Bueno, y me parece importantísimo darlo a conocer de cara a que nuestros niños tengan referentes científicos sólidos, ¿no? Mira, oye, no sé si es en Granada, en Córdoba, ¿de dónde están? ¿En Córdoba puede
Sevilla,
ser?
Sevilla.
En Sevilla, perdón. Que luego se me... Sevilla. Pues que se ha descubierto un fenómeno impresionante y que nuestros niños lo conozcan, ¿no? Que tengan esos referentes, que es importantísimo. O sea, que eso también, padres, madres, dadles a conocer a estas figuras que despiertan vocaciones. Igual que ahora en el COVID, con esta pandemia, sabemos que hay un montón de gente que ha decidido que su vocación era ser médico y estudiar medicina, pues con ese tipo de descubrimientos, pues también se despiertan vocaciones. Carmen, ¿cuáles, y Sergio, ambos, qué camino queréis para este libro? ¿Qué esperáis de él? ¿Dónde queréis que vaya?
Pues, no sé, yo la verdad es que no tenía mucho pensado en el camino. Yo solo quiero que llegue a la gente, que lo disfrute, que conozca otra realidad, que si puede aportar algo se lo aporte y poco más. No soy una mujer con muchas aspiraciones en nada. Quiero vivir tranquila, ser feliz y hacer lo que me gusta. Pues ya Nesdor lo sacó, estoy muy contenta con OIAN, con la editorial, y ya donde llegue, ya está. Y que el dinero que llegue pueda ayudar a una familia que necesite irse de un pueblo a Madrid, y que si son 2 meses de piso se lo pague, porque luego el cáncer es una enfermedad carísima, de eso se habla muy poco.
Eso también quería preguntarte, el tema de la reivindicación que haces al final del libro,
sí.
De la mujer la biónica, que, la niña biónica.
Una reivindicación general. ¿Verdad?
Sí, sí. Entonces, bueno, sí, bueno, el cáncer es una enfermedad cara y gracias que tenemos un sistema gratuito. Y que mantengamos este sistema, que los políticos se den cuenta que lo importante, no todo es dinero, y que lo importante es mantener unos sistemas públicos gratuitos y de calidad. Gracias a eso, aún con sus defectos ahora, pues podemos, yo puedo estar aquí. Seguramente mis padres, que eran obreros, con un seguro privado no hubiera cubierto la mayoría de lo que yo necesité. Pues gracias a eso. Aún así, el cáncer es caro, porque si tú te tienes que desplazar de una a otra ciudad, seguramente, aparte de necesitar recursos económicos para vivir en otra ciudad, uno de los padres, uno de los familiares o la persona que tiene cáncer, si es adulta, va a perder su trabajo.
Claro.
Si pierdes ese trabajo, tú tendrás una baja al principio, tal, no sé qué, pero acabas perdiendo el trabajo en un caso... en un porcentaje muy elevado. Yo trabajo en una oficina de empleo y eso lo veo. Entonces, claro, por un lado, pierdes tu trabajo. Claro, si del cáncer se deriva una discapacidad, la discapacidad te va a lastrar a lo largo de tu vida, porque el material ortoprotésico es muy caro. Ahora mismo tú, para conseguirte una prótesis, por ejemplo, tengo que adelantar ese dinero. Y luego, después de un tiempo, depende de cada comunidad autónoma, un año, te dan el 70% de ese Exacto. dinero. Cada dos años o tres hay que ir cambiando el material. Entonces, eso te va a lastrar. En el caso de que seas mujer, ya sabemos lo que nos pasa a las mujeres, pues más precariedad, sueldos, bueno, precariedad en el empleo. Claro, un gasto extra, con una discapacidad normalmente un tiempo eres más vulnerable. Esa vulnerabilidad unido a el descenso de ingresos, al gasto que tienes por la compra de prótesis o adaptaciones en tu casa, etcétera, etcétera, te va a llevar a que seas más vulnerable de caer en pobreza. Y bueno, y está demostrado que mujer discapacidad es un binomio que es fácil que te conduzca a pobreza. Está muy relacionado. Y bueno, y eso es muy importante, que se conciencien, porque bueno, no sé.
El material ortoprotésico es súper caro.
Sí, los catálogos de la seguridad social cada vez están más fuera de la realidad, porque hubo un momento así en los 90 que se adaptó más a la realidad. Ahora cada vez está más alejado de la realidad.
Y, ¿en qué sentido alejado de la realidad?
Pues mira, hay unos catálogos por los que te dan que establece la seguridad social, por los que te pagan el material. Pues esos catálogos, si antes cubrían un 80% del coste total, porque, a ver, una prótesis normal te puede costar 11.000 euros. Cada 2-3 años, para una persona activa, hay que cambiar. Tú tienes que tener ese dinero ahorrado, si no tienes que pedir un crédito para adelantarlo.
Madre mía.
Después de un año, la Seguridad Social, o menos, te pagará el 70% de eso, o 60. Antes sería un 80 y los catálogos cada vez están menos ajustados a los precios del mercado. Entonces eso va a lastrar la vida de una familia o de en caso de muestra de las mujeres, totalmente. O sea, bueno.
Claro, eso es porque los catálogos, cada vez hay más innovación en las prótesis. Se oye mucho de prótesis con ordenador, rodillas, etc. Vale, entonces eso es inaccesible porque los catálogos están tan anticuados que lo que cubren son precios de hace muchos años. Entonces tú tienes que comprarte, depende del nivel adquisitivo que tengas, pues material más antiguo para poder pagarlo. Y de eso solo te van a dar un porcentaje. Luego devolver al cabo de un año y medio. Tú siempre tienes que tener ese dinero ahorrado porque cada 2-3 años... pues tienes que cambiar tu vida perspectiva.
En la discapacidad también hay clases. Hay chicas mecánicas, que es mi caso, que es la media, las mecánicas que todavía llevamos prótesis mecánicas, y las biónicas, que llevan por ordenador y es otro tema, ya andas mucho mejor, ¿tá? Las biónicas solo te lo cubre si tú has tenido un accidente, pues el seguro. Pero en caso de accidente, nada más. Si no, tienes que tener mucho dinero para poder acceder a prótesis de 26.000 euros. Pero no. Bueno, yo me refiero a las prótesis, pero esto ocurre gente que necesita ayuda en su casa. La ley de dependencia, cada vez más mermada, es una vergüenza. Quiero decirte, la mayoría somos mujeres las que estamos pagando este pato, porque quien cuida a sus familiares y suele perder el empleo son las mujeres. Y quien trabaja en dependencia cuidando a ancianos son mujeres. La ley de dependencia, este cambio ha expulsado a miles de mujeres del mercado laboral. Entonces, bueno, es todo un poco, todo está relacionado. Y bueno,
es un temazo además, y me parece interesantísimo porque, importantísimo decirlo, porque hablamos de cáncer, hablamos de enfermedades, hablamos de ese periplo, ¿no?, que se vive hasta que se da por remitida la enfermedad o más o menos, ¿no?, termina la historia, pero es que luego viene todo lo que hay después.
Sí.
Claro, es que María, además, bueno, eso nos va a echar flores, como ella está en mitad de empleo y trabaja en la oficina de empleo, pues además de vivirlo en sus propias carnes, pues lo ve en la gente que llega.
Pues eso hay que contarlo más.
Sí, y es algo que ella también tuvo muy claro a la hora de hacer el libro, que nunca se habla del después.
Exacto.
Vale, nunca se habla de cómo del después, como si ya está curado, ya está todo, ¿no? Es también importante, pues, hablar del después.
Sí.
Y de toda la situación precaria, de los cuidados, esa ley de dependencia que dices, que ha dejado a tanta gente y que está dejando a tanta gente, pues cómo va, lenta, cuando llega, que tiene a un montón de familias, si lo sabemos, ahogadas, y encima este año que ya es como, ¿para qué vamos a hablar, no? Después de todo lo que estamos viviendo.
Sí, creando más discapacidad. Porque hay altos porcentajes, bueno, yo el trabajo de fin de grado era de mujer y discapacidad, entonces estoy muy concienciada y bueno, y está totalmente demostrado con datos que se pueden consultar, que claro, esto de la dependencia va a llevar a más mujeres a que tengan discapacidad, Porque las mujeres, si tú unes tu trabajo normal a el trabajo, a la carga que es cuidar de un familiar con discapacidad a lo largo de su vida, realmente la persona probablemente acabe con otra discapacidad. Esto vuelve a ser un gasto para la administración. Entonces, la administración, ahí los políticos no están asumiendo lo que dan. O sea que, bueno, en servicios sociales y sanidad, pues deja mucho que desear la ayuda y la protección que están dando a las familias y a las personas con discapacidad.
Pues importantísimo, y que lo escuche mucha gente y habla más sobre ello. Carmen, desde aquí te animo, porque me parece que es un tema del que no se habla casi nada. Ahora menos, porque parece como que solo existe esta pandemia, y es verdad que lo que más ahora está, es así, es la urgencia, pero es que lo que está quedando debajo, ese pozo, y todo lo que se está dejando de atender durante estos meses, agrava más aún es todo eso que nos estás contando.
Claro, no se habla porque aparte las personas con discapacidad tenemos más vulnerabilidad. Mucha gente ni siquiera habla. Yo puedo hablar porque tengo un empleo, pero mucha gente no puede hablar porque tiene empleos precarios. Y la precariedad te lleva a no hablar. Y también la discapacidad son muy diversas, la gente está muy dividida, no conoce el tema. Entonces esto también beneficia un poco a la política, que estemos un poco así todos. Entonces, bueno, pues simplemente pues eso, hay que poner de manifiesto y dar voz y a la gente que tiene una discapacidad. Y no solo pues, a la gente que la tiene, sino a la que la va a tener.
Claro. Sí, y apoyar a la gente que, pues eso, fomentar el apoyo a los cuidadores, a las cuidadoras, que son mayoría, ¿verdad? Y no dejarlos, y apoyar asociaciones, apoyar iniciativas, dar voz a todos los que lo estáis contando. Y bueno, yo desde aquí animar a todos los que nos están escuchando y nos estáis viendo a que leáis este maravilloso libro, Ausencia, el cáncer y yo, que me da mucha pena que Ausencia ya no esté, también te digo, ¿no? Porque... bueno, pues está también de protagonista en el libro y es muy protagonista en tus historias y te toca fibra a todos, como nuestra parte de hijas, pues estamos mucho de menos también ahí a nuestras madres. Y hay mucha, también es un libro muy lleno de ausencias.
Sí. Bueno, totalmente, sí. Y bueno, es que, claro, yo, mi madre fue fundamental, es la que más lo vivió conmigo y estuvimos juntas y bueno, fue una mujer muy fuerte porque, bueno, no sé, Ausencia era eso, muy inocente, pero luego se adaptó a Madrid perfectamente. Y el tema es que luego vio otra vida, que claro, mi padre era, pues, muy machista, pues con los señores de 80 y pico años, iba con la edad. Entonces luego le costó volver a Ponferrada y luego le costó volver a la historia de su relación. Por eso te digo que nos cambió la vida a todos inevitablemente.
Sí, algo dejas entrever ahí, sí, con el tema. Sí. La verdad es que es una manera de acercarnos a tu historia que yo te agradezco que nos hayas abierto y nos hayáis abierto esta puertecita a una historia que, con la que te puedes sentir en muchas ocasiones muy, muy identificado en ciertas historias, ¿no? Habrá quien encuentre otros motivos pues por sus vivencias personales, y que os recomiendo a todos que la leáis, porque seguro que sacáis alguna emoción, alguna vivencia, algo que podáis compartir con los autores y sobre todo con la historia de Carmen ahí en Madrid, con su madre en el hospital, con sus compañeros, y que de verdad que yo os agradezco mucho que lo hayáis compartido con nosotros, con el mundo, porque es muy bonita, la verdad.
Muchas gracias. Yo, como estoy alucinada con estar hoy aquí contigo hablando, quiero decir que con eso me llega.
Que no puedo daros un abrazo físico, pero lo mando muy fuerte virtual, y que estoy convencida de que en algún momento pues nos conoceremos en persona. nos lo daremos y que me alegro muchísimo de haber hablado con vosotros, que os deseo mucha suerte y mucho, mucho camino para este libro y para los proyectos que vengan, para vuestra web, vuestro profesor 10 de mates, que sigáis ahí intentando avanzar con las matemáticas y ayudando a tanta gente que, oye, nos hace falta.
Sí, pues yo lo mismo te digo, que sigas igual y eso.
Muchas gracias.
Y que sigas divulgando y que sigas pues enseñándonos lo que hay. Así que
abriendo. Muchas gracias. Y gracias también a la editorial Anexdoor Publishers por este librazo que nos ha encantado leer y que os animamos a que os hagáis con él. Lo podéis comprar desde la propia web de la editorial y lo tenéis también en otras librerías, en webs donde venden libros, que no quiero hacer yo publicidad, pero donde podéis comprar libros, pues ahí lo tenéis. Y que ya sabéis que los derechos de autor pues los han donado a la asociación, que era, ¿cómo era?
A la Fundación Caico.
Sí. Fundación Caico.
Que trabaja en el Hospital del Niño Jesús, pero trabaja desde ahí a todo el mundo, sí, apoyando a familias y la investigación contra el cáncer.
Sí, sí.
Y están haciendo una labor increíble porque, bueno, hace poco hablamos con ellos, con Lucía, y claro, en este momento en Madrid tener un hijo hospitalizado es dramático.
Sí, sí, sí.
Pues ya sabéis, amigos, si tenéis que hacer un regalo próximamente y mandarlo virtualmente, porque ya hay que intentar reducir contacto social, pues lo podéis mandar por correo. Tenéis ya aquí idea de regalo y para vosotros también, para regalar a ti mismo, que hay que leer. Los libros son regalos maravillosos y más cuando tienen esta historia y este objetivo tan bueno. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Carmen. Gracias, Sergio. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a ti.
Y gracias a todos los que nos estáis escuchando, que nosotros volveremos con un nuevo episodio. Buenos días, Madresfera, que os queremos mucho y que tengáis mucho cuidado, que no os quitéis la mascarilla, distancia social, mucho lavado de manos y cuidaos un montón. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Listo, ya está. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti. Gracias. La verdad es que...